Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, arratsaldeon, Juanma.
Aitor Aresti, muy buenas tardes, bienvenido, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Además, estáis recién llegados, vacaciones de Semana Santa.
Sí, espera un poco, ya no me acuerdo. sí, he estado una semanita por ahí por Málaga. Maravillosamente bien.
Estos días aquí hablando del Athletic, de la celebración, del triunfo. Cristina.
Pues mira, yo he estado haciendo el Camino de la Plata, andando toda la semana en Extremadura, que por cierto, espectacular.
Qué bonito.
Y mi hijo sí que se fue a Sevilla, tiene 19 años, claro, y es de los que se fue a Sevilla sin entrada y se lo pasó pipa. Y yo he tenido la suerte, porque es una suerte, que una de mis mejores amigas vive en las Torres Isozaki. Y entonces he estado viendo Vida Gavarra tomándome un buen vino con quesos y viéndolo en televisión y en el balcón alternando en primera línea. O sea, que me lo pasé
una posición súper privilegiada, la de Cristina.
A mí lo del vino y lo del queso me da mucha envidia.
Sí, sí, con una buena... porque además era el cumpleaños de otra amiga, entonces nos hemos tomado vino, queso, tortilla, fue fiesta, nos lo pasamos pipa. A mí es que las fiestas me encantan. Me importa un bledo. Mira, yo siempre me he unido a todas. Yo soy del Atleti, como digo yo, y soy del Atleti cuando vivía en Madrid, que ser del Atleti en Bilbao no tiene tanto mérito. Pero yo me acuerdo que yo trabajaba entre la puerta de Alcalá y Cibeles y salía y de repente había ganado el Atlético de Madrid la Liga y la Copa del Rey y yo me unía a la fiesta. Que ganaba la sexta, que estaba además al lado de Cibeles, pues también, si a mí no me importa quién gana. A mí las fiestas me encantan. Me encanta ver a la gente contenta celebrando. Y si es de mi ciudad y del Atleti, pues infinitamente más. Eso no lo vamos a negar. Está por ahí. Pero es verdad que a mí me gusta el fiestillo.
Es una buena filosofía esa, ¿verdad?
Sí,
claro. Unirte a todas las fiestas.
Pues qué más da.
Oye, ¿ves? Tú no tienes problemas con los pretextos.
No.
Yo suelo tener que buscármelos.
Yo no me gusta mucho la noche, pero las fiestas de día me chiflan.
¿La noche te gustaría antes igual, más que ahora?
No, nunca. Es que tengo
¿Eso no pasa con la edad?
No. Tengo un problema. Y lo digo así porque parece que no. Yo soy súper madrugadora, pero de toda la vida. Yo siempre... sea invierno, verano, haya salido a las 3 de la mañana, me despierto sobre las 6 de la mañana. Entonces, cuando era joven y salía y llegaba a las 4, me despertaba también a las 6. Entonces, estaba hecha polvo todo el día. Entonces, nunca he sido muy trasnochadora porque me quedaba fatal. Y siempre he tenido... duermo poco, pero para esa historia. Entonces, siempre me ha gustado mucho más las fiestas de día. Por ejemplo, yo a San Fermín, que es una fiesta que me encanta, voy de día, me cojo al llego a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde me vuelvo. A mí no me gusta ir de noche.
Es una suerte porque en San Fermín hay ambiente en todo el día, a las 24 horas, ¿no? Yo tengo un pequeño problema, porque a mí me gusta trasnochar. Me encanta madrugar y además dormir. Entonces son tres cosas son incompatibles. Entonces las tengo que alternar.
Tienes un problema grave de subsistencia.
Pero es verdad, me gusta madrugar. Sí. Cada vez igual más valoro más la mañana que la noche. Pero la noche me gusta, ¿eh? Reconozco que me gusta mucho.
Bueno, de hecho, madrugas y madrugas muchas veces porque nos sueles enviar al grupo de WhatsApp unas fotos muy bonitas.
Claro.
Fotos de cuando estás en el monte.
Tengo una colección de amaneceres. Sí, impresionante.
De todas formas, estaba pensando que habría que difundir la alegría. Había una canción que le decía, ¿no? Difundir la alegría como un... no me acuerdo cómo era, creo que es de Miguel Ríos, no sé, yo soy muy mala para los títulos.
¿El himno de la alegría de Miguel Ríos, dices?
No, es el himno de la alegría. Es de Serrat, defender la alegría, y luego dice como no sé qué, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que defender la alegría. Las ganas de divertirse todo lo que nos puse, poner humor. Siempre hay que poner humor. Sin tapar lo que nos está pasando, porque también a veces se tapa, pero sí que hay que celebrar más la vida.
Sí, sí.
Yo creo que tenemos que celebrar la vida. Y la vida hay que celebrarla por cualquier pretexto.
Hay gente que está siempre con el ceño fruncido, con cara mal genio, siempre, la verdad, y dan una pereza.
Sí, sí. Entonces, pero defender la alegría,
Y el buen humor.
Hay que defender, pues, que hoy es martes y tenemos que defender que es martes y que es fantástico que sea martes. Está lloviendo, pues, para alguien será bueno que llueva. Que no es bueno que llueva, pues, también. No sé, la alegría es... yo creo que hay que extenderla y que provocarla. Y yo tenía el lema con una amiga que hay que provocar a la vida, pero también creo que hay que provocar la alegría. Que hay que intentar hacer por disfrutar. Hacer de que cada... a veces la gente busca, ¿es el cumpleaños? Pues hoy no es el cumpleaños, pero hoy voy a comprar cosas que no hace falta que sean una buena tortilla de patata hecha.
Esto lo dicen los toreros. Dice, si no se le cita al toro, no embiste.
Exactamente. Una buena tortilla de patata con una buena ensalada es una cena maravillosa. Con un buen vino y ya está. Y ya si es que hacemos fiesta de lo que sea.
Pero el vino no se te olvida, ¿eh?
No, a mí el vino es... A mí el vino, además, en eso soy como mi padre, el mejor vino blanco es un buen vino tinto. A mí me encanta el tinto, soy de Rioja, me gusta mucho. Y no bebo mucho, porque enseguida se me sube la cabeza, pero mis tres copitas de vino no me las quita nadie.
A mí me pasa como lo de madrugar, que me gusta el blanco, el tinto... Y me gusta el de Rioja, el de Ribera de Duero, además hoy, afortunadamente, hoy se hacen vinos buenísimos y lo que me sorprende es, fíjate, una cosa que me ha sorprendido ahora en Málaga, ya como comentario, cada vez que salimos de aquí, los vinos a 4 euros. O sea, un vino a 4 euros, digo, somos unos de los mayores productores del mundo de vino. O sea, tenemos unas producciones del copón. Y consumimos cerveza, claro, y no me extraña, porque después dices, la cerveza a 2 euros y un vinito a 4, pues, no sé, no promovemos...
Pues yo he estado en Extremadura y el vino no estaba más
barato. ¿Cómo estaba el aceite?
Estaba más barato.
¿El aceite, miraste el precio del aceite, ya que estamos...?
No, porque hacía el camino de Santiago y no me puede llevar el aceite conmigo. Pero sí que es verdad que estaba muchísimo más barato. Hablé con un mayoral y me dijo que en 50 años no había visto el campo así, porque había llovido, había hecho sol y estaba otra vez lloviendo. Y era, o sea, de verdad, os lo digo en serio, luego si queréis os enseño fotos, lloraba de la belleza. Andando sola, porque andaba sola, o sea, y estaba con las personas con las que iba a andar, bueno, una cifra de dificultades, y al final pues solo llegaban a por la noche. Pero lleno de flores, los campos, los espinos olían fantásticos, o sea... Me he encontrado con toros, me he encontrado con caballos, me he encontrado con de todo. O sea, una pasada. Ahora todo encharcado. O sea, era paraguas, no me ha llovido encima, aunque ha llovido, siempre llovía por la tarde. No me ha tocado la lluvia andando, pero estaba tan encharcado que los pies, pues como 10 centímetros, muchos trayectos del camino, sí. 10 centímetros.
Bueno, necesaria el agua que ha caído también en esta zona de Extremadura y también en la zona de Málaga.
Sí, le contaba a Cristina, dice, fui lloviendo sin parar desde Bilbao hasta 10 minutos antes de llegar a Málaga y nevando tanto en Somosierra como en
Despeñaperros.
Uh-huh. Y llego 10 minutos antes y de repente todo sol. Ya toda la semana sol, pero había estado lloviendo ese mismo día y toda la semana anterior.
De todas formas, estaba pensando ahora cómo han cambiado los viajes. Cuando yo iba a Málaga, cuando era pequeña, mis padres malagueños, entonces yo iba a Málaga, nosotros salíamos a las 3 de la mañana, tardábamos un día y pico. Me acuerdo perfectamente que la carretera de Bilbao a Burgos, entonces era un carril porque no había autovía. Y me acuerdo cuando, pero hace menos, como hace 15, 20 años, cómo era pasar por Despeñaperros y cómo es ahora.
Sí, sí. Yo también me acuerdo.
Despeñaperros era como, Dios mío, que aquí no me pase nada, me quedé sin frenos. Y en cambio ahora prácticamente...
No lo notas.
No lo notas. No lo notas. También hemos perdido.
Si no fuera por la nevada que nos pegó.
Hemos perdido porque a mí me encantaban esos bares, los buenos, de carretera, que podías comer comida casera. Y ahora todos son áreas de servicio terribles que, uff.
Ya. Afortunadamente las carreteras han mejorado. Están más asfaltadas y hay mejores conexiones también. Así en general no tiene nada que ver.
La Vía de la Plata es maravillosa, o sea, no hay prácticamente tráfico, es una pasada. He venido de Salamanca, Bilbao, o sea, es que no había prácticamente tráfico. Y estaba yo hablando de la semana de Semana Santa, no la de Pascua. O sea,
ha sido un tiempo al norte de Extremadura y Salamanca en esta época, pues, maravilloso.
Celebrar la vida, entonces, hay que seguir celebrando la vida. Pese a la dificultad que solemos encontrar, ¿no? Porque la cosa no es fácil. Si no es por una cosa, es por otra.
Es que
hay piedras en el camino.
Es que si no hubiera... Por eso celebramos la alegría, hay que celebrarla, porque es lo que nos sitúa cuando están las dificultades.
Son las pruebas.
Las dificultades es lo que nos hacen fuertes. La fortaleza no se consigue viviendo nada. Se consigue porque existen cosas. Por eso, de hecho, en estos momentos... Uno de los grandes problemas que existe en la adolescencia, en la juventud actual, es que hay muchos impactos de redes sociales en los cuales hay poco tiempo para el aburrimiento y para pensar. Es decir, estamos todo el tiempo en redes, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Perdemos mucho tiempo en nuestro cerebro en eso, y cuando hay algún problema no estamos acostumbrados. Y eso está mermando, están viendo grandes problemas que están mermando en la creatividad, uno de ellos, porque no llega el aburrimiento, porque para ser creativos se necesita aburrimiento, y luego en la capacidad de resiliencia.
Es que nos gusta el sol porque llueve, y nos gusta la lluvia porque hace sol. Exacto. El frío porque hace calor, y el calor porque hemos pasado frío. Es decir, la vida es eso. El tema es dónde ponemos el foco, ¿no? Si ponemos el foco en las cosas malas, pues siempre tendremos una cara triste, no sé qué, deprimida, y bueno, pues eso. En cambio, si sabemos poner el foco donde se debe, pues la vida es otra cosa. Siendo lo mismo, es totalmente diferente.
Lo has dicho muy bien, Aitor. Si sabemos, si sabemos, si podemos, si sabemos. Ahí también está la dificultad, la manera de enfrentarnos.
Pero también es una cuestión de actitud.
Es mucho cuestión de actitud.
Es cuestión de actitud y es cuestión de pensamiento. Hay gente que tiene un pensamiento muy negativo continuamente. Dicen que son se dicen a sí mismos que son realistas. Yo siempre digo que son pesimistas bien informados. En realidad, las probabilidades de todo son las mismas. Esto es como ante el amor. Que es como a mi alrededor, lo que yo veo más, mucha gente divorciada. Entonces, ante el amor puedes decir, Dios mío, me casé, me enamoré, me fue fatal, nunca más. O decir, me enamoré, me ha ido mal, puedo encontrar algo mejor. Hay una canción que dice...
Bien, y después otra vez después dice, mal.
Ya, pero hay mucha gente que se cierra. Digo, si es que la vida siempre es probar. Hay una canción de una cantante, es que soy malísima para los nombres, que dice, me dijiste que cuando me dejaste que me iba a ir mucho peor, que no iba a encontrar a nadie como tú, y acertaste porque he encontrado uno mucho mejor. Es verdad, porque a veces hay que encontrar a alguien mucho mejor, y que la vida, cuando el tiempo sabemos mejor las cosas, y hay que celebrar todo, celebrar los divorcios, porque siempre hay una... Cuando yo digo de celebrar es... a veces sin motivo, porque la vida en sí misma hay que celebrarla y ver la parte positiva de las cosas. O sea, yo me acuerdo de que, bueno, acompañando a una persona que se había divorciado, me decía, lloré mucho, pero fue el año que más me reí, porque nos dio por dar humor a ese tema. Además, fue un divorcio
duro,
traumático, sí. Con traición a todos los niveles, emocional, económico, o sea, de estos muy duros que dices, ¿cómo la persona que yo estoy me puede hacer todo esto, no? Pero nos dio por reírnos ante esa situación, echarse unas risas ante la propia fatalidad. Digo, ahora más que peor puede pasar, que me caiga, y va y se cae, y ya nos dio un ataque de risa, porque a veces te puede dar por llorar ante esa situación. Además, fue una resbalada de estas de un charco en el agua, que te pones perdida, y yo la vi, me miró, nos empezamos a dar un ataque de risa, porque hay que poner humor incluso a eso, y todavía no nos acordamos de las lágrimas. ¿Te acuerdas aquel día? Pues haz que la vida tenga hay que ser responsables en el trabajo, hay que disfrutar del trabajo, hay que trabajar, pero hay que disfrutar del trabajo. Yo creo que el disfrute no tiene nada que ver con las obligaciones, uno puede ser serio en sus cosas, tomarse con seriedad las dificultades de los otros y acompañarles y ayudarles. Hay muchos trabajos en los que eso se consiste, y yo creo que, en la vida personal también es muy importante acompañar a otros en sus procesos, para darte cuenta de lo afortunado que tú eres, pero a eso ponerle humor.
En los trabajos también hay gente que está quemada.
Muchísima. Mucha gente quemada. Porque existe una gran dificultad en estos momentos para hacer un intercambio laboral, es una cuestión de números. Hay mucha gente que busca trabajo y no tantos trabajos como gente que busca. Entonces, eso te hace temer hacer un cambio profesional. Además, los cambios profesionales en la estructura laboral que tenemos en la actualidad no son muy fáciles.
Hay elecciones al Parlamento Vasco, elecciones autonómicas, el día 21.
Mira, me lo preguntaba un grupo de amigos de míos de Valencia, me dice, ¿qué tal las elecciones vascas? Y le puse una foto de la gabarra, digo, esto es de las únicas elecciones de las que se habla. Y además, quiero decir una nota. En toda la gabarra, que yo estuve, como os dije, estuve viendo en televisión y estaba viendo, no hubo ni un solo cartel político. Y me dio una alegría. ni de reivindicativo de presos, que siempre nada, era una fiesta de todos.
Bueno, yo comentaba, digo, el mismo día de la gabarra decía, si el Atleti se presentara a las elecciones, arrasaba.
Arrasa. Mayoría absoluta. Absoluta. Mayoría absoluta. No tiene que negociar con nadie.
Decía alguien, ¿no? Dice, es que es lo único que realmente nos une a todos los vizcaínos y parte del extranjero.
Mucha gente de fuera.
Mucha gente
que vino de fuera.
Sí, pero digo, pero es la única cosa que, o sea, lo que dices, no había disidencia por ningún lado. O sea, era todo celebración, buen rollo, buen ambiente.
Un primo que se murió hace 4 años y él me dijo, la última vez que le vi, además era en Semana Santa, le vi en la Hermandad del Rocío, me dice, el único sueño que yo tengo en mi vida es ver jugar al Atlético en la Catedral. Este malagueño de toda la vida, nunca había ido. Digo, pues eso está hecho, primo, tienes aquí la casa que es mucho más fácil. Y al final un lonco hizo, se murió, ¿no? Además se murió bailando, fíjate en lo que es la vida, le dio un ictus, pum, se cayó ahí redondo. Pero hay muchísimos aficionados fuera de Bilbao.
Muchos, hay muchas peñas.
El fútbol es internacional, ¿no? Y ahora ya los grandes equipos. Pero el Atleti fue el equipo, durante muchísimos años, el equipo que más peñas tenía. De hecho, cuando estuve hace poco en Trujillo, y de repente, pues llegamos a Trujillo andando, y de repente digo, joder, veía esto del Atleti, signos del Atleti. Y era una reunión de peñas del Atleti de Extremadura. Y en Extremadura hay un montón de peñas del Atleti. Sí, qué maravilla. Al igual que en Euskadi hay un montón de centros extremeños.
Regionales, que se llamaban los famosos centros regionales.
Y bien organizados, por cierto. O sea,
y gallegos, verdad, sí. Y asturianos, en Baracaldo, creo que es en Baracaldo. Para acá hay un centro gallego que se come muy bien, sí, hay muchos centros.
Sí, muchos se comen muy bien.
Se come muy bien, el centro extremeño también.
Y el vinito bueno también.
En el centro, en el Madrid, en el edificio Plaza España, arriba del todo, ahora ya no está, estaba el centro asturiano y se comía divinamente. Además, tiene unas vistas maravillosas de toda la ciudad. Sí, sí. Era impresionante. Sí.
También en algún bachoqui se come también. Espectacular también.
Sí,
¿eh?
Sí. No lo vamos a decir que luego van. Y algunos que se han ido a la parra muchísimo. De bachoquis, vamos, es que yo solía ir uno y de repente he ido y digo, ¿esto qué es? Una pasada.
Sí, la gente que nos venía a visitar de fuera nos decía, jo, aquí todo lo celebréis comiendo. Y dice, ¿y estáis en la comida y sabéis que estáis hablando de comer? Dice, no es tan malo, ¿no?
Cuando se hablaba de las elecciones me habéis desviado al Atlético. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien, está muy bien.
Bueno,
porque además es por donde vamos.
Esto es habilidad.
Son las elecciones.
No, y está fenomenal porque es el apunte que buscábamos
desde el
comienzo.
Es la primera vez que el PNV
de forma natural, pero partidos tienen sus propios
sondeos. Yo lo que me quedo con el titular, lo único, que es la primera vez que el PNV está inquieto. O de las pocas veces que está inquieto porque no están las cosas tan claras. Sí. Eso es el titular que yo me he quedado, pero los sondeos, como últimamente los sondeos no aciertan mucho, no me he quedado mucho con ello, ¿no? Y es la primera vez que hay muchos candidatos nuevos.
También.
Y jóvenes. Entonces, sigue sin haber muchas candidatas de los partidos importantes. Esto parece ser que no, todavía no lo hemos conseguido. Pero sí, hay candidatos jóvenes. Pero sí, me reclamo, ¿eh? Porque es en este país, a nivel tanto estatal como en el País Vasco, hay muy poca candidata mujer. Y no es porque no haya candidatas en política, que hay, que las hay. A ver, las hay.
Uno de los comentarios que se han hecho, además de estos que estáis apuntando, también es que los indecisos, la bolsa de indecisos puede llevar un triunfo a uno u otro. No sé qué bolsa de indecisos hay en estos momentos indecisos, pero que van a ir a votar, ¿eh? Que les queda ahí definirse un poco su voto. Pero
y como se habló tampoco de las elecciones, o sea, es que ahora mismo he pensado, ¿y cuándo son? Es que no lo sé, son este domingo.
El 21, domingo.
Este domingo, pero es que te lo juro que es que de repente he pensado, creo que son este domingo, o sea, es la primera vez que no he visto un cartel.
No. Hombre, ha estado muy solapado por lo del Athletic, pero verdad que han pasado más de rondó la campaña.
Y se prevé mucha abstención, además, mucha abstención también, me he escuchado.
No lo sé.
Igual la abstención...
No preveo yo tanto.
No, abstención, o sea, no, que la gente no va a votar. Bueno, yo sí que lo he leído, pero bueno.
La abstención técnica y la otra, yo no creo, igual no tanto como sí que los indecisos decidan finalmente...
Justamente cuando las cosas
quien
están...
Quien sea el partido más votado,
Cuando, digamos, la mayoría es más o menos cantada, es...
Es más desmovilización.
Desmoviliza más, pero ahora que las cosas están tan parejas y Y eso, pues yo creo que eso va a movilizar mucho a la gente. Creo, ¿eh? No sé. Y esperemos, yo creo que es bueno que la gente...
Sí, yo creo que también que la gente vote, es... pero bueno, sí. Pues no sé, yo te digo, yo es que fíjate que he sido muy política y de repente he dicho, pero si no sé ni cuándo son las elecciones.
Yo tengo dos alegrías con estas elecciones. La primera es que no me ha tocado mesa.
Pues fíjate...
¿Te ha tocado alguna vez mesa?
No me ha tocado nunca.
A mí tampoco me ha tocado nunca mesa.
A mí me hubiera encantado que me hubiera tocado mesa alguna vez y no me ha tocado jamás.
Tampoco, ninguno de los tres.
Me hubiera encantado.
Pero
sí
por el, no sé, el sueldo el sueldo que te
no,
dan
no, no, no,
por el bocata que te comes tampoco. ¿Por qué? Por la experiencia de formar parte de la mesa electoral.
Sí, a mí me gustan las mesas electorales, me parece algo interesante.
¿Te gustan las mesas electorales?
Pues, sí.
A mi hermana le ha tocado presidenta titular.
Oye, conozco a gente
se va a poner malo, ¿no?
No está nada contento.
Yo conozco gente que les ha tocado a bastantes, los que les tocan bastantes veces, no sé cómo hacen esta historia, pero a los que les tocan bastantes veces.
Y la segunda alegría que tenía era que no hay mayorías absolutas, o sea, que esté reñido la cosa, que yo
aquí en el País Vasco es muy difícil,
es muy
ya
difícil,
una
sí.
mayoría absoluta,
pero
muy difícil.
Pero eso, que esté la cosa reñida, que haya que pactar, que haya que negociar, que haya que... Eso me parece lo más natural y maravilloso.
Aquí la historia es si con los resultados les da para negociar y formar esa mayoría a los socios de gobierno o ni tan siquiera con eso llegan, con lo cual evidentemente la situación y el ciclo cambiaría.
Pero incluso con los socios de gobierno hay que negociar, ¿no?
Si no se negocia igual si tienes dos diputados que si te faltan 10.
Que se lo pregunten a Sánchez, ¿no? Que
claro.
Ha tenido con la gente que le está apoyando en el gobierno, pues...
Hasta llegar a la mayoría. Esa es la habilidad, o sea, también.
Sí. Esa no se la puede negar en absoluto.
Sí.
Y si hace falta 2 escaños más,
oye,
habrían llegado también.
Habrían llegado.
No sé de dónde, pero habrían llegado.
Hombre, con Coalición Canaria, que no han llegado a ningún acuerdo. Seguro que hubieran llegado a un acuerdo. Así es que es como todo en esta vida.
Tengo una canción. Tengo una canción para despedir esta entrañable y rojiblanca conversación. Tengo una canción. A ver si os suena. Defensa
decía.
De la alegría.
De Serrat, ¿no?
De Serrat, Juan Manuel Serrat. Despedimos con Serrat la tertulia.
Sí, estupendo. Con alegría.
Con alegría. Que es la mejor manera de progresar, de caminar
y de vivir, sobre todo.
Y de vivir.
Eso, el camino a Ítaca es más bonito. Puede ser más bonito, más feo, según si lo afrontamos con sonrisa que si con mal humor. O sea que. Y en el camino está la. Estar el goce.
Cristina Zurita, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Juanma, buenas tardes.
Y también a Aitor Aresti, gracias, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Juan Manuel Serrat, defensa de la alegría.
Defender la alegría. Defender la alegría. Como un atributo. Defenderla del pasmo. Y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos, el azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.